Buenos días. Entonces, estamos siguiendo esta serie que se llama Dentro de mi alma. Estamos viendo el libro, estamos estudiando sobre el libro de Filipenses del Nuevo Testamento. Y aquí en este libro, usted puede hallar bastantes de sus versículos bíblicos más favoritos. Este libro. Tiene esos versículos donde usted le gustaría imprimir y ponerla en una camiseta, en una taza de café, hacerla en una calcomanía, tal vez en un tatuaje o memorizarla y hacerlo tu verso favorito de tu vida. Vamos a poner de ejemplos como Filipenses 1:21, que dice: Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O como tal vez el versículo que estudiamos la semana pasada, que fue Filipenses 2 y 3, dice esto: En humildad valore a los demás por encima de ustedes mismos, no mirando sus propios intereses, sino a cada uno de ustedes para los intereses de los demás. Ese tipo de verso cambiará su vida. En este día, le voy a pedir a usted que abre su Biblia en Filipenses capítulo 2 y vamos a empezar en el versículo 19, pero vamos a ir hasta el 30. Esos versos al que nos vamos a enfocar esta mañana tal vez no son de los versos más populares, digamos, especialmente en este libro que uno le gusta decir, pero son de todas maneras son unos versículos muy poderosos que pueden cambiar tu vida. Quiero que usted sepa que no tiene que tener o vivir una vida extraordinaria para obtener ese gozo de Dios, el gozo que Dios te quiere dar. Usted puede experimentar el gozo que Dios le da a usted con la vida más común, las cosas más común de esta vida. Entonces vamos a abrir, como dije, Filipenses 2 y 19. Aquí dice: Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están ustedes. Mira, recuerde que Pablo está escribiendo esta carta que nosotros conocemos como Filipenses desde de una distancia lejos y está él encerrado en la prisión por causa de predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Debido a su encarcelamiento, él quiere mandar a alguien que él quiere mucho, se llama Timoteo, es su como estudiante, su aprendiz, y él quiere mandarlo a él porque él quiere a Timoteo como un hijo. Entonces vamos a ahora seguir a versículos 20 al 30. Y seguimos aquí. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, que como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa de lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Pablo encomienda a Epafrodito. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envió porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también lo tuvo de mí, porque yo no tuviera, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso para enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces yo ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían porque estaban tan lejos. Mira, les quiero dar una clave o la clave de tener de veras el gozo del Señor. Y la clave es, y va en este orden, es Jesús, otros y tú mismo. Recuerda que esas prioridades son muy importantes y tienen que venir en este orden. Es primero Jesús, otros y tú mismo, ya al final. Mira, vamos a leer esto otra vez. Filipenses 2, versículo 2, 20 y 20, 21. No tengo a nadie más como él y que demuestre una preocupación genuina por su bienestar. Porque todos se preocupan por sus propios intereses, no por los de Jesucristo. Aquí se está otra vez refiriendo a Timoteo. Y está poniendo a Timoteo como un ejemplo de cómo uno debería de poner el bienestar de otros antes de uno mismo. Porque aquí dice que Timoteo de veras se preocupaba por el bienestar de esa iglesia. Pablo estaba asegurado, les estaba asegurando a ellos que Timoteo no iba a servir con motivos egocéntricos, sino que él estaba motivado por una relación genuina con Jesús y un amor por el Evangelio de Jesús. Sigamos el ejemplo de Timoteo de compasión inspirada por Jesús, humildad y experiencia, que eso es la alegría de servir. Mira, escribe eso en tus notas. Estés motivado por Jesús. No sirvas para la maravilla de otros, pero para la adoración de Cristo. Mira, nunca es sobre el uso y nuestras habilidades para la autopromoción. Nunca sirvas a otros por tus habilidades o por la posibilidad de autopromoción o para agradar a otras personas. Ni siquiera sirvas para que Jesús te acepte o te admire, sino en lugar que sí, que quiero que ustedes sirvan a otras gentes que sea motivada por el amor y la adoración que usted le tiene a Jesús y por lo que él ha hecho por usted y por otros, entendiendo que Jesús ya te ha aceptado, no por nada de lo que usted hace o por los trabajos que usted hace, pero Jesús te ha aceptado porque él ya murió por ti y ya pagó por tu pecado. Él te ha aceptado. Mira, si puedo yo ser realmente honesto contigo, esto, lo que acabamos de escribir, es un recordatorio que necesito con certeza cuando se trata de servir. Tenemos una guía aquí que les llamamos guide marks o puntos de guía, y uno de ellos es usando los regalos que Dios me ha dado para servir a otros. Y los regalos que Dios nos ha dado puede ser el tiempo, tus talentos, tal vez cómo estás en tus finanzas para ayudar a otras personas. Entonces, vamos a seguir todavía de cómo Pablo está hablando de Timoteo, pero también menciona a otro señor aquí, otro hermano que se llama Epafrodito. Y él dice, Pablo dice que aquí, le escribe en la carta a la iglesia que él les quiere mandar a Epafrodito lo más pronto posible. Entonces, vamos a ver, ¿quién es este señor? ¿Quién es este hermano? ¿Quién es este hombre? Este nombre Epafrodito se oye como el nombre de una enfermedad. Pero no es. Vemos en el libro de Filipenses que Pablo lo mandó, que la iglesia en Filipos lo envió a Epafrodito a Pablo. Vamos a ver en la segunda mitad del pasaje de hoy, nos dice mucho sobre Epafrodito. Nos dice acerca del estilo de vida y de su carácter. Pero quiero que nosotros nos centremos cuidadosamente y nos enfoquemos en cinco cualidades que Pablo usa para describir a este hermano en el versículo 25. Entonces vamos a empezar, volvemos a leer el versículo 25, donde dice: Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Entonces, primero, aquí en este versículo puedes ver que Pablo se refiere a Epafrodito como un hermano. Mira, en este lugar no es común que que uno se refiere a uno como hermano o hermana. Sí he ido a algunas iglesias donde la gente sí se refiere como hermano fulano de tal o hermana fulana de tal, pero aquí no nos referimos a eso. Aquí uno no dice, mira, el hermano Greg o el hermano Randy o la hermana Michelle o la hermana Cindy. Aquí como que se oye un medio curioso, ¿no? Pero yo sé que hay algunas iglesias donde sí se refiere a las personas que atienden a esta iglesia como hermanos y hermanas. Para mí siempre eso fue medio raro porque como que la gente se refiere a eso cuando no se saben el nombre de los hermanos o las hermanas. Entonces, para no decir el nombre porque no se recuerdan del nombre, nada más dicen hermano. Mira, hermano, ¿cómo estás, hermano o hermana? Entonces, bueno. Entonces, el segundo punto que Pablo hace sobre Epafrodito es que le dice o se refiere a él como un co-trabajador. Si usted lee en la Biblia, usted se va a fijar que no hay muchas vidas en la Biblia que fueron más extraordinarias o fueron de más impacto hacia la sociedad o la cultura o la historia de la iglesia que Pablo. La vida de él fue un impacto como ninguno otro hacia la historia de la iglesia de Jesucristo. Pero aquí Pablo se está refiriendo a un señor o un hermano como su co-trabajador. En otras palabras, le está dando un lugar muy especial a Epafrodito. Porque, mira, Pablo y Epafrodito pueden tener diferentes trabajos en el reino, pero ellos comparten la misma misión como iguales, como hermanos, y ellos están sirviendo al mismo Señor. Tal vez Epafrodito era un hermano que estaba más detrás de las escenas, mientras Pablo era una persona que todos veían y todos veían las cosas grandes que él hacía. Pero de todas maneras, Pablo quería decirles a las personas en la iglesia de Filipos que Epafrodito, tal vez si no era muy conocido para él, Epafrodito era un co-trabajador, era alguien muy especial para Pablo. Te quiero decir una historia de hace unos años cuando el presidente Kennedy fue a NASA y va así. El presidente John F. Kennedy estaba recorriendo las instalaciones de la NASA y le preguntó a un hombre que estaba trapeando y limpiando el piso lo que él hacía en la NASA. El hombre respondió con sinceridad. Le dijo al presidente Kennedy, yo estoy ayudando a poner un hombre en la luna. En eso yo quiero que usted se enfoque. Que es posible que todos tengamos diferentes partes en esta historia de la iglesia. Todos tengamos diferentes partes en el cuerpo de Cristo, pero todos compartimos la misma misión como colaboradores y somos iguales en el ministerio. Mira, Pablo aquí no solo lo llamó compañero de trabajo, sino también lo llamó compañero, un amigo, un soldado. El tercer punto que él se refirió es un soldado. Pablo aquí está diciendo que él, Pablo, y su hermano Epafrodito han estado juntos en las trincheras de la guerra. Ambos han tenido o han tomado o tienen cicatrices de guerra. Y por el bien de Pablo, Epafrodito también ha sufrido recientemente como un guerrero herido. Aquí está el significado. No siempre recordamos esto, pero como seguidores de Cristo, tenemos que comprender que somos comprometidos en una batalla espiritual. Mira, quiero que usted entienda esto. El ministerio del Evangelio, si usted está en el ministerio del Evangelio, usted enfrentará oposición. Va a enfrentar oposición, discriminación, la persecución, y con frecuencia usted también va a enfrentar resistencia que tiene lugar en el ambiente espiritual. Esto no debería de sorprenderlos. Nosotros deberíamos esperar esto. Y debemos esperar que cuanto más eficaces nosotros somos en el Señor y en su reino, más y más seremos atacados por el enemigo espiritual. Mira, el cuarto punto que Pablo hizo acerca de Epafrodito era que lo mencionó como un mensajero. Esta carta a los filipenses fue escrita originalmente en griego. Y la palabra griega traducida es, bueno, la palabra de mensajero en griego viene de la palabra griega que dice apóstolas. Si usted puede ver que lo que significa la palabra griega apóstolas es alguien enviado con órdenes. La palabra aquí, clave aquí, es envía. Él, uno que está enviado con órdenes. Pablo fue enviado como misionero. Epafrodito fue enviado como ministro. Eso en realidad llega a la última descripción. El versículo 25 dice, te enviaron a cuidar de mis necesidades. Epafrodito era alguien que fue enviado por Pablo, así como Pablo fue enviado por Jesucristo. El quinto punto que Pablo hace acerca de Epafrodito es encargador de necesidades. Mira, la palabra griega que está usada aquí es leiturgas, que significa ministro o sirviente. Como Epafrodito, cada seguidor de Cristo es un ministro de Dios, llamado a un servicio de sacrificio por el bien del Evangelio y el bien y por el bien del cuerpo de Cristo, que viene siendo la iglesia. Mira, quiero que usted lea ese versículo, esos versículos que acabamos de leer, pero en vez de leer el nombre Epafrodito, que quiero que usted ponga tu nombre en ese lugar. Mira, mi hermano o hermana, que viene siendo usted. Usted es un compañero de trabajo igual. Eres un soldado que has sacrificado. Usted es un mensajero enviado por el Señor a un ministro de necesidades. Estás calificado usted por esta misión, no por nada de lo que usted ha hecho en esta vida, pero estás calificado por el trabajo que Dios a través de Jesucristo ha hecho, que ha muerto y resucitó por tus pecados. Eso te califica a ti de ser seguidor de Cristo. Y estás calificado porque tienes la presencia del Dios Altísimo, que viene siendo el Espíritu Santo viviendo en ti. Todos de nosotros tenemos este ministerio y estamos llamados por el Señor Jesús. Quiero que usted también entienda que servir a Jesús y a otros te va a costar. El costo es grande, pero no necesariamente de la manera extraordinaria que usted tal vez piensa. Mira, muchos de nosotros pensamos que darle todo a Dios en el ministerio es como tomar un billete de $1,000 y lo ponemos en la mesa y decimos, Dios, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo te lo doy todo. La realidad es que el Señor nos envía a la mayoría de nosotros al banco para cobrar nuestra cuenta de $1,000, pero no en un billete de 1,000, sino en monedas de 25 centavos. En otras palabras, no te está pidiendo que a veces que vayas, digamos, a otro país y hagas cosas grandes por él. Casi siempre Dios te está pidiendo, te está llamando que estés o que tengas un oído atento para alguien que está luchando en esta vida. Tal vez que des una palabra alentadora para alguien que está pasando por un momento muy difícil. Que hagas un simple acto de servicio, un simple acto de amor. El ministerio de Dios no tiene que ser una vida extraordinaria tras otra y otra momento extraordinario en esta vida, sino la vida o la alegría o la vida de Dios, de ser un ministro de Dios, es servir a Dios en general. Generalmente por cosas pequeñas que tal vez usted no piensa que son cosas grandes. Tal vez Dios más bien te va a llamar que hagas actos desinteresados o expresiones de amor pequeñas ante gente que necesita ver un poco de Jesús. Necesitan ver un acto de amor por medio de ti, tal vez pequeño. Imagina el impacto que nosotros podemos hacer por nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en nuestro mundo cuando vivimos una vida de gozo y de alegría, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios con las cosas pequeñas. Eso puede ser un impacto mundial. Señor Jesús, te pido que nos ayudes a vivir esta vida a través de los actos pequeños. Que nos ayudes a vivir y hacer un impacto en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, con nuestros amigos. Tal vez no con cosas grandes, Señor, pero con las cosas pequeñas que nos has dado. Enséñanos, Señor, a usar cada momento de nuestra vida para tu gloria. Enséñanos a vivir cada momento de esta vida para enseñar el amor que usted nos ha dado a través de tu muerte, Señor Jesús. Enséñanos a amar a las personas como usted nos ha amado. En el nombre de Jesús. Amén.